Mis queridos hermanos sacerdotes, especialmente don José Antonio, vicario episcopal, y don Miguel, párroco de San Cayetano. Queridos hermanos todos, qué oportuno era el canto que el coro habéis cantado y nos habéis ayudado a cantar inmediatamente antes del Evangelio, diciendo que tu palabra nos cambie el corazón, porque la palabra de Dios adquiere una importancia relevante a lo largo de la Cuaresma. Hoy es primer domingo de Cuaresma y al final el camino cuaresmal pretende conducirnos a la Pascua, cambiándonos el corazón, haciendo que nuestro corazón se convierta y se parezca lo más posible al corazón del Señor, a sus sentimientos, a su forma de pensar y de actuar. Es bonito, yo creo que es una suerte, y me pasa todos los años, que esta misa de visita pastoral, parroquia por parroquia, me coincida siempre con el tiempo de Cuaresma, porque me da oportunidad de al menos predicar un poco en muchas parroquias de la diócesis, en este tiempo también especial para la predicación, predicación que va dirigida en el predicador no solo a los que le escuchan, sino posiblemente a sí mismo en primer lugar. La Cuaresma sin duda es una llamada a la conversión. Hace pocos días, miércoles de ceniza, todo en la liturgia proclamaba ese llamamiento: volver al Señor, volver a nuestro Dios. Y eso es precioso, es una gracia que todos los años, cada año, en cada Cuaresma, lo volvamos a oír, porque queriendo o sin querer, más conscientes o menos conscientes, yo no sé a vosotros qué os pasa, pero a mí sí, que uno se despista y se aleja del Señor, a veces con mucha facilidad. Se olvida de Él, nuestra conducta no es la que Él espera, nuestro rendimiento como servidores de los demás no es lo que debiera ser, nuestros pensamientos no son los que tocan. Mucho en nosotros, con facilidad, se nos va, se despista, se desorienta, se aleja, en definitiva, del Señor. Por eso esa palabra, volver a Dios, volver al Señor, es una palabra importante en el comienzo de la Cuaresma. Recordad que hay un evangelio, una parábola de Jesús, que yo creo que es muy útil para entender todo esto, y que es la parábola del hijo pródigo, del hijo que se fue de casa. Una parábola donde lo que destaca, además del hijo que se marcha, es ese amor y misericordia del Padre. La Cuaresma, un poco a la luz de lo que es esa parábola, se entiende con mucha claridad. ¿Cuánto de nosotros nos vamos de la casa de nuestro Padre, de Dios, de estar con Él, y le pedimos la herencia? Hoy en el pensamiento moderno occidental ha habido un proceso de siglos en los cuales ha habido como un pensar que cuanto menos Dios en la vida, en la escuela, en la sociedad más hombre. El hombre es más libre. Dios oprime, Dios coarta, Dios es casi una bota que nos aplasta. Y liberación del hombre y de la mujer es enviar a paseo a Dios y enviar de paso a paseo tantísimas cosas. A veces incluso el orden natural de las cosas, el sentido común de tantas cosas. Y no digamos como cuando puede suceder en una familia que el padre desaparece o dimite o no existe o no hay, pues que difícilmente los hermanos no empiecen a tirar cada uno por su camino, buscando su único interés y la familia se desintegre y desaparezca. Nuestra sociedad está viviendo momentos de un individualismo, llámese de personas, de grupos, de pueblos o incluso de sexos, horrible. Pero lo horrible no es que cada uno tira por su cuenta, sino que a veces se tira enfrentándose a los demás. Uno, para ser él, es como si necesitara insultar, meterse, contraponerse a otras personas y realidades. Y se está creando una dinámica de odio, de malestar, de ruptura. Aquí más que hablar hay que gritar, más que razonar hay que imponerse. Es un momento muy difícil. Y todo esto tiene que ver con que a Dios lo hemos tirado de casa. Al Padre lo hemos tirado de casa. Lo hemos tirado de nuestra vida. Y el Hijo llega un momento, y es una gracia y un regalo de Dios, en la parábola del Hijo pródigo aparece el momento en que el Hijo cae en la cuenta que ha malgastado la herencia. Pero lo peor no es tanto echar a perder unos bienes o un dinero o una herencia material. Lo peor es que él acaba, la imagen del Evangelio es fortísima. Si nosotros fuéramos hebreos, fuéramos judíos de la mentalidad de entonces, pues bueno, que un hombre acabe comiendo bellotas con los cerdos, pues el cerdo, que es un animal impuro, indigno y todo lo que queráis, que un hombre se ponga a ese nivel, quiere decir que al final el irse del Padre, el quedarse sin el Padre, pues bueno, supone quedarse a un nivel de una bajeza, de una animalidad terrible, más bajo. En ese lenguaje de esa cultura no se puede caer. Algo que curiosamente también sucede hoy muchísimo, a muchos niveles. Gente esclavizada de muchas formas. En la época de la libertad hay una cantidad de esclavitudes, de formas y maneras de tener cadenas, de vivir atados, de no ser felices, de no tener fuerzas para romper cadenas y vivir en libertad. Hay tantas hipotecas, hay tantas pérdidas de dignidad en tantas vidas. Cuaresma es una invitación, una suerte muy grande para aquellos que tenemos la inmensa suerte de ser cristianos, que Dios entre y nos grite y nos despierte y nos invite a ser libres, a ser dignos, a volver a casa. Pero casa es fiesta, libertad, dignidad. Esa parábola del Hijo pródigo, la parte final, es una fiesta. Es el Padre que no riñe al Hijo cuando vuelve, sino que le abraza, que le está esperando, porque le quiere. Y que lo que hace es ponerle un vestido nuevo, un anillo, montar una fiesta, porque eso es el cristiano que vuelve a Dios. un hombre que vuelve a la dignidad, que es recibido por Dios, dándole como herencia la fiesta, la eternidad, un final de hijo, habiendo salido de la situación de esclavo. Por tanto, demos gracias a Dios. Cuaresma es libertad, conversión, volver al Padre, ser hijo, digno, con esperanza, con alegría, con horizonte cierto. Por eso está tan vinculado la Cuaresma a sentirla como una primavera, como un renacer. En definitiva, también la Cuaresma es prepararnos a lo que es fundamental y maravilloso, lo central de nuestra fe, que es que Cristo ha resucitado. Aquí en Crevillent, que tenéis la suerte, yo creo que es una gran suerte, de ser una población con raíces, con identidad, con una personalidad muy acusada. Parte de vuestra identidad y raíces es que desde hace generaciones celebráis magníficamente, con una gran solemnidad y cuidado, todo lo que es la Semana Santa. Y la Semana Santa, en esencia, es redescubrir el amor de Jesús, que nos ha querido hasta el extremo de morir en la cruz y morir por cada uno de nosotros. Esa idea es importante recordarla. San Pablo, creo que es en la carta a los Gálatas, donde él dice, mirando a Jesús, pensando en Jesús en la cruz, me ha querido tanto que ha muerto por mí. Pensar cada uno que Jesús me quiere tanto que por mí ha muerto en la cruz. Celebrar en la Semana Santa el amor del Señor, expresado en su muerte y pasión, y celebrar la alegría de que su resurrección, su victoria sobre la muerte, es abrir de par en par un camino nuevo que no existía antes de esa resurrección, que es resucitar nosotros con Él. Acceso a eso es el bautismo y morir en las condiciones que Él espera que estemos y tengamos. Por tanto, primavera, resurrección, es la meta del camino cuaresmal, la Pascua de Jesús, que nos hace convertirnos, volver a la vida en el bautismo y en el sacramento de la penitencia, volver de nuevo a la gracia bautismal perdida por el pecado. Por tanto, queridos hermanos, me alegra muchísimo hacer esta visita pastoral en este primer domingo de Cuaresma. La palabra del Evangelio ha pegado unos puntazos en las tentaciones de Jesús, que es el Evangelio siempre del primer domingo de Cuaresma. Ese Jesús que afronta con la palabra de Dios, porque las respuestas de Jesús son textos de la Escritura, tres grandes tentaciones. Por ejemplo, hay una cosa básica. Jesús se ha encarnado, se ha hecho, siendo Dios, tan uno de nosotros, que también pasa por las pruebas y las tentaciones como nosotros. Aquí no hay que preocuparse en la vida de tener tentaciones, las tuvo Jesús. Pasar por pruebas, las tuvo el Señor. De lo que hay que preocuparse es cómo afrontamos esas situaciones. Y Jesús nos da una lección de libertad, de señorío. Él aparece en el texto de Lucas de hoy como el hombre nuevo, el modelo de hombre al que hay que seguir e imitar, porque es libre y nos libera. Nos libera del materialismo, es esa tentación del convertir las piedras en panes, como si la solución a todos los males y al hambre del ser humano fuera solo lo material. Tener dinero, tener cosas, eso es muy de esta cultura, tener, 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 y olvidarse de ser, de ser, de ser. Olvidarse que el ser humano puede estar lleno de cargos importantes, pero estar hundido en la corrupción hasta arriba. Puede estar lleno de dinero, pero haber robado y explotado hasta arriba. Estar lleno de cosas, pero tener a veces una casa como hemos tenido en estas últimas épocas, las casas llenas de electrodomésticos, de cosas, sin saber ya a veces ni siquiera qué comprar, y los chiquitos ni caso ya de tanto juguete y de tanta cosa que les dan. Eso no significa que esa casa llena de cosas esté llena de amor, esté llena de diálogo, esté llena de perdón, esté llena de personas. Nuestras casas, nuestra vida, se llenan a veces de cosas. Nos hemos hecho dependientes de una ansia de consumismo de cosas, pero al final esa ansia demuestra que no somos felices. A veces cuando los padres sobrecargan a los hijos de regalos, es casi como querer compensar una falta de cariño, una falta de estar con ellos, una falta de preocuparse, de tener tiempo para dialogar y acompañarles en estudios, en problemas, en dificultades, y se quiere compensar con cosas. Podríamos decir muchas cosas, pero Jesús recuerda ante esa tentación, que sigue siendo muy real, que el hombre no solamente vive de pan, de cosas, de materia. Tener sentido en la vida, tener amor, tener compañía, los valores del espíritu, que al final es lo que te llena, te da felicidad, luz, significación a la existencia, al final son decisivos, son la clave. ¿Cuánta gente, no solo mayor, que está sola y ha acumulado una gran herencia, pero al final no tiene a los hijos, no tiene a los nietos, ha ganado dinero, tiene montones de cosas, tiene un historial precioso, pero no tiene amor, está solo, le han abandonado? Y así podríamos hablar muchas cosas. La materia, el dinero, las cosas no llenan el corazón totalmente del hombre, que tiene hambre de amor, de sentido, de significación, de esperanza, de compañías. La otra tentación es evidente. Mira los reinos, todo lo que hay por ahí, y si quieres poder y fama, arrodíllate y adórame. Eso, queridos amigos, en la vida nuestra está al orden del día. La idolatría, que aparece ya antes de Jesús y en tiempos de Jesús, es una de las constantes de la historia humana. ¿Cuánta gente está en un cargo político o no político? ¿Cuánta gente gana una competición en televisión, o gana un empleo, o gana hacer una película? ¿Qué precio ha tenido que pagar para estar ahí? ¿Y qué precio tiene que seguir pagando para que le sigan contratando, o le sigan votando, o que le sigan poniendo las listas para que le voten? ¿Cuánta bajeza moral, cuánta gente tiene que vender el alma para mantener poder, fama, sitio, imagen? Jesús dice, hay que ser libres, no caigas de rodillas delante de nadie, adorar solo a Dios. Y curiosamente, la época que no quiere adorar a Dios se llena de ídolos, y la gente vive de rodillas por una razón o por otra ante muchos señores que nos esclavizan, o a los que nosotros nos esclavizamos porque creemos que lo que nos dan, dineros, poderes, famas, imágenes, son el sumo, y al final acaba la gente quemada por tierra como los animales, sin dignidad. Y finalmente, otra tentación muy normal y que puede estar dentro de gente que se cree creyente y religiosa, es instrumentalizar a Dios. Yo me tiro tal y tú enviarás los ángeles. Es decir, que Dios esté al servicio de lo que yo quiero, de mi voluntad, de mis intereses, o de mi espectáculo, o de mis sueños, o de mis planteamientos. No. En el Padre Nuestro, Jesús enseña que somos nosotros, las criaturas, Y el Padre es al que le decimos que se haga su voluntad, como Él hará en el huerto de los olivos, poniendo la voluntad del Padre por encima incluso del miedo a la muerte que está sintiendo. El Señor no es el culpable de nuestros fracasos. A veces nos enfadamos con Dios porque salen cosas mal, pero los responsables somos nosotros, no Él. O a veces esperamos que sea Dios como una máquina que tú le pones una moneda y a cambio te tiene que dar. No. Dios nos da milagros, pero el primer milagro es la fe, es confiar en Él y es encontrar en esa fe, en su amor, el sentido, la respuesta, la solución a nuestras cuestiones. Es como dijo una gran pensadora del siglo XX, la cuestión es que Dios nos salva, no de la cruz, sino en la cruz. Y Jesús nos salvó en la cruz y nos salva en la cruz. Y lo dice en su Evangelio, el que quiere venir conmigo que tome su cruz y me siga. Saber dar la cara, ser hombres y mujeres de verdad, valientes, decididos ante la enfermedad, ante el fracaso, ante las cosas que no entendemos, fiarnos de Dios, tener fe, significa que a pesar de las apariencias de fracaso y de mal, me fío de Dios, le digo que sí, me abandono en sus manos. Eso es la fe. Os diría muchas cosas, pero la verdad es que en visita pastoral esto sirve para recordar que la parroquia es para esto, para anunciar la buena noticia del Evangelio, para recordarnos esa conversión, ese volver a Dios, ese ser libres, que Dios quiere que seamos libres, no esclavos, que vivamos en el amor y actitud de servicio que lleva la felicidad a la plenitud en nuestra vida. La parroquia es para educar, es escuela donde se educa en la palabra, en la libertad que procede de la enseñanza de Jesús, que es amor y nos quiere libres. Después, además de ser escuela, la parroquia tiene que ser hogar, casa, donde nos alimentamos, la familia, de la palabra de Dios y sobre todo del cuerpo de Cristo, la Eucaristía, cuidar los sacramentos, transmitir la fe. Todo lo que dijimos en la reunión de catequesis ayer fue lo fundamental. Los niños, los de la poscomunión, los adolescentes, los jóvenes, en la familia, los padres, los abuelos, los catequistas, los sacerdotes, transmitir la fe. Hablar de Jesús con alegría, convencidos, enamorados de Él. Y luego, además de dar ese alimento de la fe y promover la fe, alimentar a la familia, sobre todo en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Valorar mucho el domingo como el centro de la vida de la parroquia, de la comunidad. El domingo es fundamental. Y luego el fruto de la vida cristiana es parecerse a Jesús, es dar la vida, es servir, es la caridad entre nosotros, la comunión, hacer familia, que la parroquia sea familia, que cada grupo no vaya a la suya, sino que haya un compartir entre todos, haciendo comunidad. Y luego, como nos pide Papa Francisco, una iglesia no cómoda, encerrada, acobardada, sin alegría, asustada, anclada en no sé qué siglo, sino al contrario, alegre, decidida, apostólica, que sale y que está convencida que aquello que tenemos, que es nada menos que la palabra de Dios, el mensaje de liberación que nos ha traído Jesús, es lo que más está necesitando hoy nuestra sociedad. Tenemos la medicina, el remedio que nuestra humanidad desecha, desorientada y destrozada, más está necesitando. Por tanto, la parroquia, un lugar de salida, de testimonio, de misión, de luz, de amor, de servicio, hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera. Y mi última palabra siempre, la palabra gracias, de corazón, delante de Dios. Gracias a los dos sacerdotes, al señor cura, a don Miguel, a don Joaquín, por su consagración como sacerdotes de la Iglesia para servir al pueblo de Dios. Don Miguel relativamente está poco tiempo, reciente, eso es más ventaja aún para que él aumente el amor, la entrega a esta comunidad que Dios ha puesto en sus manos. Y vosotros, eso tan importante que tiene que ser querer, mimar, valorar a vuestros sacerdotes. Gracias a ellos y gracias a toda la gente. Ayer quedé impresionado, la parroquia está muy viva, en la parroquia hay una gran riqueza de grupos, de personas, de actividad. Os suplico, por favor, que no os desaniméis, que tengáis mucho ánimo, que sigáis adelante, que vi correctísimo lo que estáis haciendo. Por tanto, ánimo, alegría, fuerza y a echar hacia adelante. Muchísimas gracias a los sacerdotes, pero sobre todo también de corazón, muchísimas gracias a vosotros. Desde la gente que está en la cofradía de la Samaritana, o que está en Cáritas, o catequesis, o en prematrimonial, o prebautismal, o en todo lo que hacéis en torno a la palabra, que son dos o tres grupos, o todo lo que hacéis en el coro, o limpiando la iglesia, cuidando los locales debajo, que son una preciosidad, o abriendo la iglesia, o cuidando todo lo que hacéis, el Señor os lo tiene en cuenta. Y le pido que sea para bendición, esperanza de cada uno de vosotros. Repito, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Que así sea.